Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real.
En una nueva edición del Mano a Mano de Radio Mundo Real tenemos el gran placer, la alegría de estar en contacto con un querido y gran compañero, Diego Montón, de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, integrante del MNCI, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Argentino. Diego, antes que nada, gracias por estos minutos, sos muy amable.
Gracias a ustedes, un gusto estar de nuevo charlando con Radio Mundo Real.
Diego, el 10 de diciembre asumió Mauricio Macri como presidente argentino y la verdad que desde ahí ha sido una avalancha de decisiones de corte fuertemente neoliberal, avasallando derechos, llevando hacia atrás políticas sociales que el pueblo argentino y con los anteriores gobiernos había logrado en el último tiempo. No sé muy bien por dónde empezar. Hemos visto noticias, por ejemplo, que el ministro de Agricultura o de Agroindustria en estos últimos días se eliminó la subsecretaría que garantizaba la participación de todas las organizaciones campesinas y agricultores familiares en la implementación de las distintas políticas del área. Por otro lado, tenemos una nota que leíamos hace varias semanas atrás del país gerencial, haciendo referencia a la nominación por parte de Mauricio Macri de varios gerentes o exgerentes de grandes empresas, capitales transnacionales o empresas nacionales, pero colocándolos en puestos de gobierno. Y también en los últimos días hemos recibido la denuncia del Movimiento Campesino de Santiago del Estero sobre propietarios de una empresa argentina que están desmontando 500 o que han desmontado 500 hectáreas de bosque para las plantaciones de soja. Diego, lo primero entonces, para organizar un poco el panorama, ¿cuál es la evaluación general que están haciendo ustedes primero que nada?
Bueno, mira, durante la época de la campaña ya intentábamos explicarle al pueblo argentino lo que significaba que gane Macri en función de los discursos de sus propios, en ese momento, posibles ministros, que daban en distintas charlas con empresarios, ¿no? En muchas de esas charlas comentaban estas medidas, que era lo que para ellos había que hacer, le explicaban a los empresarios, y cuando eso se informaba, los medios concentrados de comunicación empezaron a hablar de que había una campaña del miedo y que el objetivo era meterle miedo a la población. Si nosotros vemos hoy ya, con este periodo transcurrido de 2 meses de gobierno de Macri, podemos decir que esa campaña del miedo se quedó muy corta en función de el programa de terror para el pueblo argentino que está aplicando este gobierno neoliberal, que tal cual vos decís, le ha entregado casi el control absoluto de la política y del Estado a las grandes empresas transnacionales. Eso se expresa simbólicamente, como vos bien lo decís, en la designación de lo que se denominan CEOs, ¿no? Estas figuras de las corporaciones a los principales ministros, y si no son CEOs, vienen de otros sectores también de la economía concentrada de la Argentina, y entonces, bueno, es como el zorro cuidando el gallinero, ¿no? Tenemos en Aerolíneas Argentinas a una mujer que viene de la empresa LAN, ¿no?, que es una transnacional que compite con nuestra aerolínea de bandera. Bueno, quien va supuestamente a defender los intereses de Aerolíneas Argentinas es esta mujer. O tenemos en la cuestión de energía como ministro a Aranguren, que viene de la transnacional Shell, ¿no?, y que ya le otorgó algunas licitaciones a Shell, ¿no? Entonces, es una situación compleja y que realmente, sí, tenemos que decir, nos sorprendió la velocidad con la cual desplegaron todas las medidas neoliberales y, de alguna manera, la actitud fría y salvaje, en el término salvaje, en el verdadero término de lo salvaje, en cuanto al desprecio por la vida y el desprecio por los trabajadores, ¿no? Aquí también tenemos que agregar que están intentando instalar la idea de los ñoquis, ¿no? Una idea de que el Estado está lleno de gente que no trabaja, como una forma de lograr despedir y de que cierta parte de la sociedad argentina vea eso con buenos ojos. Y ahí está quizás la base de los objetivos macristas, que tiene que ver con alcanzar al menos una tasa de desocupación del 15%, con un objetivo claro, que es lograr bajar los salarios, ¿no? Y esto lo han repetido muchísimas veces los tecnócratas macristas, como decíamos en distintas reuniones, porque para ellos el costo laboral en la Argentina para sus empresas es muy alto, es el más alto de América Latina. O sea, los salarios mínimos son los más altos de América Latina y necesitan bajarlos. Y para eso es necesario debilitar a los sindicatos, y no hay para ellos mejor forma que para debilitar a los sindicatos que logrando una alta desocupación. Entonces, estiman que quieren unos 200.000 trabajadores estatales despedidos para luego avanzar hacia el sector privado también con un millón de trabajadores despedidos. Y después, bueno, en las distintas áreas han estado tomando medidas muy terribles para el pueblo argentino. La quita de retenciones y la devaluación de la moneda implicó un traslado de miles de millones de dólares que el Estado redistribuía en el pueblo argentino y que ahora pasaron a los sectores más concentrados ubicados en la agroexportación. Han luego quitado las retenciones a las empresas mineras, lo que implica también otro, que no eran tan altas, ¿no? Pero ahí ya son otros cientos de millones de dólares que pasan del Estado, en este caso a las multinacionales mineras, y además están desguazando, como vos lo indicabas, programas agrarios bien importantes, todo lo que nos llevó mucho tiempo de lucha y de construcción en cuanto a lograr la voz campesina en el Ministerio de Agricultura y que se plasmó en la Secretaría de Agricultura Familiar. Este gobierno ahora lo está desmantelando, ¿no?
Diego, justamente sobre este último punto, ¿cómo tomaron ustedes esta determinación, Diego? ¿Qué es lo que están haciendo al respecto? Y en general, si me querés decir, ¿cómo lo toma el pueblo argentino en general, particularmente esta desmantelación de este sector que asegura justamente la participación de los agricultores familiares en la implementación de las políticas que tienen que ver con el sector?
Bien, para lograr esto último, lo que hicieron fue también construir una operación mediática, esto hay que decirlo, basada en el monopolio Clarín, La Nación, en la cual trabaja la idea de que la Secretaría de Agricultura Familiar tenía mucha gente contratada, que tenía muchos vehículos, ¿no? Una idea de que estaba sobredimensionada para garantizar ñoquis militantes. Ese es el relato que instala el macrismo. Nosotros frente a eso decimos que pensamos todo lo contrario. Veníamos reclamando más presupuesto porque era escaso, veníamos reclamando más vehículos porque el territorio argentino, donde está la agricultura familiar y campesina, indígena, es muy amplio, siempre con caminos muy difíciles, inaccesibles, y veníamos reclamando también más técnicos comprometidos que puedan estar llegando a cada rincón donde hay una familia campesina que lo necesita. Bueno, detrás de esa operación, que parecía que iba a tener cierta efectividad, comenzaron, primero eliminaron una subsecretaría, la de fortalecimiento institucional, que era la que garantizaba el diálogo con las organizaciones campesinas, el diálogo en cuanto a cuáles eran las políticas reclamadas y cuál era la mejor forma de ejecutarla. Y aquí una paradoja, ¿no? Porque parte de la campaña del macrismo fue en base a que ellos iban a dialogar, que su pilar era el diálogo. En este caso eliminaron tanto esta subsecretaría como congelaron una mesa de diálogo que se había constituido entre el Estado, la Iglesia, organizaciones campesinas e incluso empresas del agronegocio, en la cual se debatían políticas agrarias. Eso también lo suspendieron y luego comenzaron con los despidos, ¿no? En Jujuy ya despidieron 23 profesionales, en las cuales tenían 8 o 10 años de trabajo, y amenazan con que iban a haber más de 700 despidos en todo el país. Frente a esto, bueno, en principio nos hemos solidarizado con la Asociación de Trabajadores del Estado, que ha reaccionado y ha establecido un plan de lucha nacional para resistir a esto, que se está dando en otras instituciones también. Y en segundo lugar, estamos en un proceso de análisis y de discusión nacional en función de un plan de lucha que entendemos va a ser sostenido hasta tanto este gobierno reaccione y al menos se construyan los escenarios de diálogo y de soluciones, ¿no? Esto está tomando mucha fuerza y creemos que en los próximos meses van a haber noticias en cuanto a esto, varias acciones desde el campo profundo marcando los reclamos históricos y los nuevos reclamos del sector, ¿no?
Diego, una de las consecuencias, uno se imagina, digamos, de este tipo de política, especialmente por la grosería, digamos, de la forma en la que vienen siendo implementadas, sin ningún disimulo, y sin perder tiempo, digamos, puede ser también un empuje o significar la apertura, un empuje para que los movimientos sociales argentinos, el pueblo en general, la clase trabajadora, se reagrupe en un momento de resistencia, pero también para salir, pasar de la resistencia digamos, al contraataque en un momento de claro desespero y de una situación que les es absolutamente desfavorable. ¿Crees que de alguna manera esta situación que les toca atravesar puede significar de alguna forma esa reagrupación de los movimientos argentinos para salir a dar lucha, Diego?
Mirá, nosotros creemos que sí, y que justamente se pone a prueba todo lo que se vino acumulando durante estos últimos años, que por cierto es verdad que no había una unidad completa, que había diferentes tendencias, diferentes formas de interpretar lo que significaba el kirchnerismo en la Argentina. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que es mucho lo que se avanzó y lo que se creció en organización. Y por supuesto ahora hay mucho más condiciones para la unidad. Y de hecho, bueno, si bien quizás, como decía, nos sorprendió la velocidad con la que el macrismo buscó desarrollar su programa, sí, ya hay muchos escenarios de unidad, principalmente ahora en torno a algo que nos preocupa muchísimo y que es Milagro Sala, que es la compañera que es presa política de este gobierno. Nosotros decimos Milagro está presa porque es indígena, porque es una mujer humilde que logró organizar y llevar la voz de miles de familias excluidas y logró incluso que el poder político tenga que generar políticas para ese sector. Entonces esa combinación nosotros lo unimos con una idiosincrasia de la derecha argentina desde la época de las montoneras, ¿no? Y esa necesidad de reprimir. Y ahí tenemos a la compañera Milagro Sala presa, pero en torno a esto una campaña por su libertad que se viene. Por ejemplo, hoy mismo hay más de 200 cortes de ruta en todo el país y un montón más de otro tipo de acciones que están involucrando a muchísimos movimientos populares, ¿no? Las dos CTA que están muy comprometidas, la CETEP, Movimientos Populares, la Vía Campesina, otras organizaciones de la agricultura familiar, la Cámpora, el Movimiento Evita, en fin. Hay un gran arco de organizaciones y por supuesto la propia Tupac Amaru, que es la organización de Milagro Sala, en la cual se han venido trabajando acciones en conjunto, y creemos que se van construyendo las condiciones para, como vos decías, ¿no? En principio estructurar la resistencia, pero a partir de esa estructuración de la resistencia también van apareciendo y deben ir apareciendo las señales en las cuales se montará la ofensiva, ¿no? La ofensiva popular. Y ahí también quizá marcar una diferencia con otras etapas, como lo que fue la década del 90, porque en este caso, y más allá de las diferencias, como decía, matices o miradas, el movimiento popular tiene una alta representación en los sistemas institucionales, ¿no? Sobre todo en el Congreso, y eso también, estamos en un debate sobre el rol que debe tener y cómo debemos entonces lograr una resistencia con otra calidad en función de lo que fueron los 90, porque, como te decía, hay una gran representación parlamentaria que tenemos que saber combinar, ¿no? Entre la lucha territorial, la movilización y esa representación política.
Diego, te quería preguntar, algunas consecuencias concretas, capaz que yo sé que es demasiado pronto, pero tú hablabas de la disminución de las retenciones a la soja, algunas consecuencias concretas que eso haya tenido ya en el corto plazo, y además justamente con este tipo de medidas tratando de en un país en el cual ya el agronegocio era un problema bien importante, este tipo de medidas que de repente justamente facilitan la caída de los capitales transnacionales o de los grandes empresarios, incluso nacionales, avasallando espacios, avasallando territorios campesinos, ¿cómo de alguna forma esto ya ha impactado y cuál ha sido la reacción justamente del sector campesino en este sentido?
Bueno, nosotros siempre decimos en dos aspectos nos está golpeando. Uno, en el que está golpeando a todo el pueblo argentino, que es en el poder adquisitivo y en la capacidad de consumo de las cuestiones esenciales, ¿no? Argentina, el mes de febrero, por ejemplo, tiene 80 veces más conflictos gremiales que el mes de febrero del 2015, ¿no? Eso lo dice Fernanda Vallejo del Centro de Cifra, ¿no? Estamos hablando de que todas estas medidas que anunciamos recién han golpeado fuertemente el bolsillo del pueblo argentino y ya está difícil acceder hasta la canasta básica, ¿no? Nosotros gastamos una gran parte de nuestros ingresos en alimentación. Entonces, en primer lugar, todas estas medidas, como te decía, nos golpean, podemos decirlo, como consumidores. Por otro lado, también a la hora de la comercialización de nuestros productos está cada vez más difícil porque este gobierno le ha entregado el control absoluto a las corporaciones en cuanto a la política agroalimentaria y por lo tanto se viene una presión más grande en que se le paga mucho menos al pequeño productor y se apropia mucho más de la renta de los alimentos este sector, ¿no? Ponemos ejemplos de la pera, que en el sur argentino hay muchísimos campesinos, pequeños productores que producen esa fruta y que un fruto que al productor se le debería estar pagando 4 pesos el kilo, estas corporaciones están ofreciéndole solo 2, por eso han tirado más de 150.000 kilos los productores en los pueblos para que la gente la recoja, y mientras tanto, mientras le pagan 2 pesos, en un supermercado está a 25 pesos el kilo de pera, es decir que también al trabajador se le hace muy difícil poder comprar la pera. Esa es otra situación que se viene agudizando en función del empoderamiento de estas corporaciones, ¿no? Y por último, y quizás lo más grave para nosotros, como vos lo señalabas, el capital financiero vuelve a mirar la Argentina en términos de un territorio que, como ellos dicen, ¿no?, les da seguridad jurídica. ¿Qué significa la seguridad jurídica para ellos? Y que el Estado va a impedir que cualquier pueblo que se vea agredido por una transnacional pueda tener alguna reacción o alguna demanda, ¿no? Toda esta estructura de nuevas leyes y decretos en función de, como llaman las corporaciones, de la seguridad jurídica para las inversiones, que es un poco también lo que los tratados de libre comercio buscan y que incluso este gobierno se ha referido varias veces ya a intentar sumarse a algunos acuerdos de libre comercio. Bueno, toda esta situación hace que el capital financiero vuelva a intentar una ofensiva sobre nuestro territorio en función de la tierra, del agua, o la quita de las retenciones a la minería, que también termina siendo generando consecuencias importantes en las comunidades campesinas que están más cerca del cordón andino. Ahí particularmente ya se han empezado a acelerar conflictos de tierra, muchos de los cuales venían de vieja data, pero que habíamos incluso tenido sentencias de la justicia favorables al movimiento campesino, y hoy hay como una idea, una sensación en la cual el empresariado está en el gobierno, y entonces varios empresarios inescrupulosos vuelven a la ofensiva en viejos conflictos y en nuevos conflictos. Ya hay en varias provincias estas situaciones, y creemos que esto se va a agudizar por cómo se va viendo el panorama, ¿no? No solamente con la disputa de la tierra y del agua, sino también la arremetida con el intento de avanzar con leyes de semilla que privaticen la semilla, como también la discusión de la planta de Monsanto en Córdoba, por ejemplo, que después de una batalla que había sido victoria del pueblo de Malvinas Argentina, de nuevo empiezan a haber órdenes de desalojo del corte que está evitando que se instale la planta de Monsanto en Argentina. Así que el panorama no es de lo más alentador, pero sí que creemos que estamos bien preparados para dar la resistencia y para que ni un metro de tierra campesina pase a manos corporativas, ¿no?
Qué bueno, Diego, que hayas tejido esta relación con lo que son los tratados de libre comercio y de qué forma eso garantiza justamente el derecho de las empresas, inclusive también con estas leyes de semillas que se han tratado de ir imponiendo en la región para justamente asegurar los derechos de las grandes semilleras como Monsanto que tú mencionabas sobre los campos de nuestros países. Diego, tú de alguna forma lo tocabas hablando de los conflictos por la tierra, pero claramente también me supongo la preocupación, porque estos conflictos por la tierra muchas veces terminan con las violaciones de derechos humanos, atropellos y asesinatos de campesinos en el campo argentino. Eso desgraciadamente es una película que ustedes conocen muy bien.
Totalmente, y bueno, aquí hay más preocupaciones para colocar, por supuesto, por un lado porque por decreto se hizo una resolución de la Emergencia Nacional de Seguridad, que es un gran retroceso para nuestro país, que de alguna manera había estructurado un protocolo de uso de la fuerza policial de acuerdo al respeto por los derechos humanos. Por supuesto que habían problemas, por supuesto que habían sectores de la fuerza policial que se rebelaban, pero que se venía caminando y que habían muchos dispositivos para romper con la impunidad. Bueno, esta ley de emergencia de seguridad que sale por decreto, esto es otra cosa que no planteamos, pero este gobierno que hablaba de las instituciones y se llenaba la boca de las instituciones, hasta ahora no convocó a los diputados y todo lo hizo por decreto. Bueno, es un decreto de seguridad que plantea volver a poner a las fuerzas de seguridad como el ejército y como otras que habíamos avanzado en que solo sean para agresiones externas, volver a ponerlas a disposición de los conflictos internos y volver a permitir que la policía detenga personas solamente por sospecha, que termina siendo detener en función de la cara de la persona y muchas veces nosotros decimos la portación de rostro, ¿no? Bueno, vuelve a habilitar a las distintas fuerzas de seguridad a operar impunemente y lamentablemente a su vez con una ministra de seguridad que ya demostró varias veces no tener ningún tipo de condición para controlar a las fuerzas. Y en ese sentido, como vos bien decías, en general en los conflictos de tierra, en el campo, en zonas aisladas, las fuerzas policiales, el ejército, sectores del Poder Judicial muchas veces se corrompen y actúan impunemente y seguramente vamos a tener distintos problemas. En ese sentido también nosotros estamos revisando y readecuando nuestros sistemas de seguridad y de organización en las comunidades porque queremos, por supuesto, evitar cualquier derramamiento de sangre, ¿no?
Totalmente, Diego. Me voy a ir un poquito más a lo particular, porque, bueno, justamente en los últimos días leíamos una noticia de Página 12 en la cual nos enterábamos que el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, parte de la Vía Campesina, denuncia que uno de los titulares de la empresa de bebidas Manaos, Orlando Canido, ha desalojado a campesinos y está desmontando terrenos para el cultivo de soja. Según el MOCASE, las topadoras del empresario arrasaron con 500 hectáreas, y acá viene algo vinculado a lo que hablábamos, custodiadas por bandas armadas para poner en marcha un plan ganadero, a pesar de que la Dirección de Bosques, inclusive el gobierno argentino de la provincia, lo había prohibido. Diego, ¿nos podés ampliar algo acerca de esto? ¿Qué es lo último que han podido coordinar con el MOCASE? ¿Qué es lo que han sabido?
Bueno, es un conflicto, sí, que tiene un tiempo y que se agudizó ahora, en el cual se repite esta forma de operar de una empresa inescrupulosa que avanza sobre un territorio comunitario campesino, que a pesar de que se intentó un espacio de acuerdo, intervino el gobierno santiagueño, como vos bien decís, no tenían autorización de desmonte, los tipos avanzaron con la fuerza. Y como son lugares que están alejados, difícil de acceso, a los a los pobladores del lugar los contuvieron con, ellos dicen son una seguridad privada, en realidad son guardias armados, ¿no? Porque no están cumpliendo con ninguna disposición del Poder Judicial, sino que actúan porque hay un empresario que les paga, ¿no? Desmontaron 500 hectáreas y empezaron a alambrar. Luego la comunidad retomó esas 500 hectáreas con una acción, luego que se pudieron organizar, y se instaló nuevamente una mesa de diálogo que está funcionando, pero en la cual, bueno, hasta ahora no se ha llegado a algún acuerdo, ¿no? El gobierno intenta que la empresa entre en razón también, pero sin embargo están muy obstinados y el conflicto está abierto, ¿no? Vamos a ver cómo continúa. Tenemos una comunidad que está organizada, que tiene una fuerte participación, una gran cantidad de familias campesinas que están ahí involucradas, y tenemos un empresario sin escrúpulos, ¿no? Vamos a ver cómo sigue caminando. Nosotros siempre intentando llevar el debate a espacios de diálogo, de discusión pacífico, pero por supuesto con la firme convicción de que no es justo que una comunidad campesina pierda un solo metro de tierra más en nuestro país, ¿no?
Totalmente, Diego. Bueno, estamos rozando la media hora de conversación, Diego. Te dejo abierto el micrófono para cualquier cosa que quieras agregar, que te parezca que es importante destacar para el cierre de la nota.
No, quizás también ver la implicancia de este gobierno en el nivel regional, la mirada que tiene sobre el importante proceso de integración regional, que se plasma simbólicamente en cómo optó por participar en la cumbre de Davos, ahí con todos los empresarios y los CEOs del mundo, y luego no asistir a la cumbre de la CELAC, donde están todos los presidentes latinoamericanos, hermanos. Eso muestra claramente hacia dónde quiere caminar este gobierno. Quiere que volvamos a ser lacayos del imperialismo norteamericano. Hablan de ver de cómo nos sumamos a la Alianza del Pacífico. En fin, toda una mirada que ellos, para ellos es volver al mundo, volver a comunicarnos para el mundo, y para nosotros y para la mayoría del pueblo argentino significa un retroceso en la construcción de nuestra integración regional. Así que ahí estaremos también dando una fuerte batalla en lo que tiene que ver con la política internacional y también nuestra clara convicción de la importancia de que Argentina continúe en el proceso de construir la patria grande y la hermandad con los pueblos de la región.
Muy bien, Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Diego, muchísimas gracias, como decíamos al comienzo. Sabemos que la agenda de ustedes está bien complicada, no hace falta agregar más nada, y has encontrado el tiempo para dialogar con nosotros. Muy amable, Diego.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo ahí al fuerte e importante trabajo que hacen desde Radio Mundo Real, manteniéndonos conectados a todos. Un abrazo.
Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real.